Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este lunes el Ministerio de Sanidad reúne a sus órganos técnicos para revisar las medidas contra la viruela del mono. Ana Huertas.
Beatriz, además el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea también se va a reunir mañana para analizar la expansión del Mpox, conocido como viruela del mono, y el turno de las comunidades autónomas con sanidad aquí en España será el martes, también para decidir la actuación ante el aumento de casos en el mundo. Por el momento en nuestro país no se han detectado casos de la nueva variante del virus y la transmisión es muy baja, aunque somos el país europeo con más contagios en cuanto a la variante más leve, que nos afecta desde 2022. Alicia García.
Sanidad afirma que el riesgo de contagio por viruela del mono en España es bajo, pero valora introducir algún cambio en la estrategia de vacunación, que actualmente está indicada para personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas y trabajadores de laboratorio. Además, planteará medidas para aquellos que se desplacen a los países donde está activo el brote. Aquí en COPE, el virólogo Estanislao Nistal explica las diferencias entre esta nueva cepa y la que sigue circulando en Europa desde 2022.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
La policía ha aconsejado a los agentes encargados de la recepción de personas migrantes llegadas en embarcaciones ilegales y al personal en puestos fronterizos aéreos, marítimos o terrestres que usen mascarilla, guantes desechables y que se laven frecuentemente las manos.
Y seguimos muy pendientes del incendio forestal declarado este sábado en Trabazos, en Zamora, y que ya ha quemado más de 100 hectáreas, aunque su evolución es favorable y a esta hora está perimetrado al 70%. Rubén Díaz es director de extinción de Infocal.
La situación del incendio es ahora mismo bastante favorable para conseguir su control, después de haber trabajado durante toda la noche numerosos medios, y ahora mismo, y después de los trabajos realizados durante toda la noche por las máquinas bulldozer, se ha conseguido perimetrar en prácticamente el 70%.
Aunque todavía se continúa trabajando en su extinción con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. No se descarta que haya sido un fuego intencionado. El fuego ha obligado además a evacuar a la población de Sejas de Aliste, alrededor de unos 200 vecinos, ahora en verano, aunque se prevé que puedan volver a sus casas a lo largo del mediodía. Un hombre que estaba siendo desalojado ha muerto a causa de una parada cardíaca. Y va terminando este puente del 15 de agosto, sin duda el más festivo del año, y como se preveía, pues ha sido un puente de ocupación récord en los hoteles de toda España. Además, estos días coinciden quienes vuelven de vacaciones con quienes las comienzan. La conclusión es que están siendo jornadas de mucho ajetreo en aeropuertos, estaciones de bus, trenes y, por supuesto, en las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha previsto más de 8 millones de desplazamientos desde este pasado jueves hasta hoy domingo. Paula Ruiz.
Y este aumento de desplazamientos solo puede significar una cosa, un mayor movimiento del sector turístico. De hecho, está previsto un aumento de la facturación del 5,3%, y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% más caros. Pero esto no parece ser un problema. La ocupación hotelera este puente ha alcanzado cifras que ronda el 90% de ocupación. Alicia, una de las encargadas de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre.
Con respecto al año pasado, tenemos muy similar la ocupación. Yo creo que hay un poquito de aumento. El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación, y este año tenemos 100%.
Y no todo es sol y playa. El turismo rural está ganando posiciones y cada vez son más las personas que apuestan por él. Pues también en la montaña la ocupación hotelera está haciendo llenos. Y este récord se prevé que se mantenga hasta finales de agosto, con ocupaciones de hasta el 80% en varios puntos de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya busca revalidar el título de campeón de Liga, Sara Pastor.
Primera prueba para los de Carlo Ancelotti, que visitan Son Mos para medirse al Mallorca en la primera jornada de Liga esta noche a las 9:30. Antes, a las 7, será el Real Sociedad Rayo Vallecano. Ayer empate a 1 en el Osasuna Leganés y victoria del Barça ante el Valencia en Mestalla por 1-2 con doblete de Lewandowski. En menos de 2 horas también arranca la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida desde Cascais, 194 kilómetros, con llegada en en Uren. Podrás escucharla desde las 4 en tiempo de juego. Hoy también es día de motos con el Gran Premio de Austria. ¿Cómo les va a los españoles? Desde allí, Borja González.
Buen arranque para los españoles en este Gran Premio de Austria, aunque la victoria en Moto3 ha sido para el piloto colombiano David Alonso, recordemos, hispano-colombiano, porque vive y nació en España. Segundo ha terminado David Muñoz y tercero Dani Holgado. Nos queda probablemente todavía la carrera de Moto2, que comenzará a las 12:30, con el líder García partiendo tercero, Aaron Canet saldrá segundo, y en MotoGP el duelo se espera entre Bañaya, que sale segundo, y Jorge Martín, que sale primero, sin olvidar a Mar Márquez, que querrá pelear por el podio, cosa que no consiguió ayer. Recordemos, el triunfo en el sprint fue para el italiano, para Bañaya, segundo terminó Martín, tercero Aleix Espargaró.
Y en tenis, Paula Badosa juega a las 7 contra Pegula, las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Volvemos a actualizar la información en una hora y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 12:06, una hora menos en Canarias. Es el momento en fin de semana de abrir nuestra tertulia de verano. Ya están en sus puestos nuestra actriz Sole Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien.
Nuestra gastro-influencer, Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenos
estás?
Buenos días, chicos. Bien.
Diego González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Y Paloma Poblete, que enseguida se va a incorporar. A ver, el que se acaba de incorporar después de unas vacaciones ha sido Diego. ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Tú qué crees?
Yo te veo...
¿Me ves buena cara? Sí.
¿Tienes buen color?
Y tengo color, bueno, en determinadas partes del cuerpo porque me quemé, pero bien.
Bien.
Descansado, desconectado.
¿Un poco saturado de siendo turista de otros turistas?
No, yo no sé qué es eso de la masificación. He estado por el norte, cerca de Ogrove, una semanita en Galicia. Luego paramos en Asturias y luego en Cantabria. La verdad que sí que es cierto que Santander este año había algo más de gente de lo habitual. Costaba reservar, por ejemplo, en los restaurantes, pero por lo demás...
Has estado tan a gusto.
Sí.
Quizás
no había peleas
elegido...
en las playas por colocar la toalla, no tenía a nadie atosigándote al lado. No.
Bueno, eso, ahora hablaremos de
momento
las sombrillas.
Eso en el norte no ocurre.
Pero sí en el Mediterráneo. Yo no sé si Sol está por el Mediterráneo. ¿Dónde está? ¿Qué tal?
Pues yo estoy por el Mediterráneo, en la zona de Valencia, y la verdad es que tampoco, vamos, hay bastante gente, los restaurantes están bastante llenos y mucha gente paseando. Pero no veo tampoco una cosa, una masificación que sea horroroso estar ni por la calle ni por las playas.
Pues creo que ya no sé, Pau, sí, ya no hay tertulia.
Porque tú, Sol, es verdad que no estás en un sitio muy turístico, ¿no?, que siempre cuentas.
Sí, en una zona que no hay mucha gente.
Claro, muy chula.
Pero
claro.
Cerca
no vamos a decir dónde,
para que
no se te llene.
Estamos cerca de Gandía, que en Gandía sí que hay...
Claro, casa, Oliva, hay Gandía.
Los alrededores cercanos y tal no es tanto. Estamos bastante más tranquilos.
Pau, tú también has estado en el norte.
Bueno, yo he tenido la suerte que en julio me fui unos días, al final nos estuvimos como 20 en la zona de Moraira, Alicante y tal, y estuvimos muy bien porque no deja de ser julio y además tampoco estábamos en la zona de playa, estábamos un poco más así en el monte y estábamos muy bien porque nosotros vamos huyendo un poco de eso. Y luego sí es cierto que subimos 3 días a Cantabria, que ya coincidía agosto. Y claro, allí porque tienen la suerte que las playas son gigantes, pero jolín, había gente
para aburrir. Fíjate, hoy me saltaba una noticia de la agencia EFE que decía que en Almuñécar el ayuntamiento estaba tomando medidas para denunciar a aquellos que madrugan mucho para plantar en primera línea de playa su sombrilla, ¿vale? Y luego baja la familia a partir de las 12 de la mañana. Una práctica que se ha hecho mucho en nuestro país, especialmente en el Mediterráneo, pero que ya han decidido ciertos ayuntamientos acabar con ella pues a través de sanciones. O sea, no vale eso de bajar pronto la sombrilla.
A guardar el sitio.
Guardo la primera línea de playa para que mi familia cuando baje a las 12 esté cómoda.
Es que está prohibido, además, hace ya bastante tiempo y creo que les meten unas multas impresionantes.
Sí, o sea, incluso aunque se quede la persona ahí cuidando el sitio.
No, no, la gente no se queda.
Ah, deja la sombrilla.
Te hace el campamento, se va.
A desayunar
tranquilamente y ya cuando ya están todos despiertos bajan y ocupan la plaza.
Pero ¿quién madruga para colocar la sombrilla?
Pues siempre
hay un sacrificado en la familia que lo hace por amor.
A mí si me pasa eso, no
vuelvo. Y alguno que no se ha acostado, el moderno que no se ha acostado.
O el que viene de fiesta, ¿no?
¿Sole? Claro.
Bueno, el caso es que creo que este verano pocos destinos vamos a encontrar sin gente. Parece que nos han echado de casa a todos, sobre todo es del asunto que vamos a hablar, ¿no? De la turismofobia, ya lo hemos abordado alguna vez este verano. Voy a poneros varios ejemplos de noticias que hemos leído esta misma semana. Por ejemplo, en Oleiros, en La Coruña, hay un bar que ha decidido cerrar hasta el 20 de agosto. ¿Por qué? El más correcto ha sido decir, ante la influencia de los tontos de la meseta, aquí cada uno que se dé por aludido, han echado el cierre por su mala educación en el establecimiento. Que bien podían decir, bueno, nos vamos de vacaciones del 20 al 1 de septiembre.
Tal cual.
Sí.
Pero bueno, también es una manera de reivindicar.
Y también podría echar a los que son tontos, no hace falta generalizar, no creo que seamos todos.
Sigue el derecho de admisión, ¿no? En los locales.
Claro, yo me doy por aludido.
Claro, sí.
O por donde vivo, que es en Madrid, o por donde soy, que es en Burgos, estoy dentro de ese cupo de la meseta.
Estás en la meseta, estamos en la meseta.
Estamos en la meseta.
Otra noticia, en Santiago de Compostela van a empezar a utilizar sonómetros para controlar los decibelios, que me parece interesante porque eso ocurre en muchas ciudades, y el ruido que hacen los turistas cuando llegan. Es que a veces es verdad que somos de tono alto, de hablar a voces. Y esto ya me ha encantado, que me reventó la cabeza. Poneros en el lugar de los vecinos, los que viven todo el año en Santorini, en Grecia. Pues un concejal ha pedido a su población que se confine en casa ante la llegada de 17.000 turistas a la isla.
Es que
o sea, es como si tú vives en Benidorm todo el año y te dice el alcalde o la alcaldesa, señora, no salga de casa para que los turistas disfruten de Benidorm.
Toma. Es que es muy heavy.
Claro. ¿Qué?
Claro.
No es una barbaridad.
A ver, la solución no es esa, la solución es lo que hablamos siempre, gestionar el turismo y abogar por un buen turismo. Nadie quiere un mal turismo. No todo vale. ¿No?
Es complicado, yo me pongo en el papel de esa gente, de esos vecinos que viven en un lugar muy turístico y durante los 365 días del año, igual no todos, pero vamos, 360, tienes a hordas de gente por las calles dando voces o sin dar voces, vamos, todo plagado
las
de
maletas,
gente, que tengas problemas para
aparcar,
para subir, para bajar. Tiene que ser.
Yo, a mí un sitio que me impresionó este año, que estuve, yo creo que sería mayo o algo así, no era una época, estuve en Málaga, porque de hecho siempre íbamos mucho a Marbella, pero nunca habíamos parado en Málaga, no lo conocíamos. Y fuimos 3 días con mi marido, y si es verdad que yo siempre que voy a algún sitio, pues luego me gusta hacer recomendaciones de, pues oye, 5 sitios para comer en Málaga. Es verdad que es un vídeo que se viralizó muchísimo, pero no sabéis la cantidad de comentarios de gente ahí en Málaga, por favor no hagáis publicidad, a ver si es cierto que estaba... O sea, turistas, o sea, yo me quedé, es que me impresionó la cantidad de turistas que había y no os podéis imaginar, o sea, mogollón de comentarios de gente allí, o sea, por favor, no recomendéis, que es que estamos, que nos ha subido todo, alquileres, pisos, tal, y es que estamos que no cabemos. O sea, que por un lado,
historia.
Claro, yo por un lado les entiendo, pero por otro, claro.
A mí, por ejemplo, me viene fatal que haya tantísimos turistas, porque yo trabajo viajando. Con lo cual, cuando no hay mucho turismo, viajas a sitios estupendos y vas a... pues a los hoteles y tal, con unos precios más o menos normales, y sin embargo, cuando empieza a haber tantísimo turismo, es horroroso, porque claro, suben de una manera impresionante, ¿no?
Y todavía,
entonces, miedo me da.
Todavía si vives en las afueras de esa ciudad turística, estoy recordando el pasado puente de diciembre, estuvimos en Florencia, la gente que viva en el centro, yo no sé cómo lo tiene que hacer, porque o sea, eran ingentes cantidades de personas pateando la calle... Solo el centro, o sea, que el centro tiene que ser 2 kilómetros cuadrados, como mucho, ¿no? La Catedral de Florencia, 4 sitios más, el Puente Vecchio este, no me acuerdo cómo se llamaba, y 4 calles, la Galería de los Uffizi, que pues, claro, es,
Diego,
está
lo que ha
todo
pasado,
concentrado en el centro.
Claro. Es que la gente se marcha, la gente de Florencia, la gente del centro de Madrid, la gente de se va de su barrio de toda la vida a las afueras, Y hay cierto desarraigo, primero porque es muy difícil convivir, ¿no?, con esa masificación, y segundo porque ya lo habéis dicho, los precios son insufribles, no hay quien pueda competir con los pisos de alquiler, por ejemplo, que en una semana a lo mejor ingresan 1.000 euros y tú estás pagando 1.300 por un mes.
Bueno, mira en Ibiza el problemón que tienen.
Claro.
No es tremendo.
El problema es horroroso porque sobre todo la gente que vaya a trabajar no tiene sitio donde donde habitar, o sea, no hay sitio donde vivir, o sea, es horroroso.
A veces
pero esto hace muchísimo tiempo que pasa, porque eso que estabas diciendo tú, yo recuerdo que en Madrid, por ejemplo, pues nos, a la zona como que se decía de typical hispanes no ibas, porque estaba todo lleno de turistas y era todo mucho más caro. No, no, por ahí no vayan, mejor por otro sitio y tal, y eso lo hacíamos muchísimas veces desde hace muchos años. Y yo he trabajado en Barcelona, que se nos ocurrió a unos cuantos coger un piso para trabajar en un teatro que estaba más o menos cerca, pero teníamos que pasar por la Rambla. Bueno, cuando íbamos hacia el teatro, y hace más de 10 años, no podíamos pasar por... que era como el metro, estaba tan masificado que teníamos que ir por las calles adyacentes hasta que llegábamos al teatro. Y eso hace, pues 12 o 13 años, ¿eh? O sea, que no es una cosa de ahora. Y en Barcelona, cuando llegaba un crucero, pues te tenías que ir, yo que sé, a algún sitio, porque es que estaba... todo hasta arriba, que es, mira, una ciudad maravillosa y preciosa, pero es verdad que hay muchísimo turismo además.
Ya que mencionas lo de los cruceros, tengo datos. Barcelona y Valencia han querido limitar lo de los cruceros. Solo en Barcelona hicieron escala 805 cruceros durante el 2023. No sé la cantidad de gente que cabe por crucero, pero multiplicad. En Valencia, cuando empezó la temporada de cruceros este 2024, en abril, recibieron, por poner un ejemplo, 13.000 visitantes en un único día. 13.000 personas que de repente llegan a una ciudad a consumir, a hacer uso de los servicios públicos y que saturan absolutamente todo, porque es muy difícil estar preparado para esas hordas de turistas, ¿no os parece?
Y 13.000 que van todos al mismo sitio, claro.
Claro,
sí, porque llevan todo con un paquete. Uf, qué locura.
A una cola.
A mí no me gusta eso de tener que hacer cola, pero ni para ir a una...
Pero es que hay gente que ve una cola y se pone, por si acaso,
a ver algo, ¿no? A ver qué dan. ¿Qué es lo que dan? En Venecia empezaron a cobrar la tasa de turistas, ¿no? Una entrada los días de mayor afluencia. Pero la ciudad de los canales no es la única que está hasta la bandera. Quien conozca Roma ya sabe que va a tener, hablando de hacer cola, bueno, pues eso, ponerse la cola para casi todo.
Pues yo cuando fui a Roma tuve que hacer una cola enorme para ver el Panteón, porque cuando yo fui todavía era gratuito, pero había aforo limitado. Entonces había colas enormes para poder entrar, pero no nos podíamos ir de Roma sin ver el Panteón por dentro.
Entrar al Panteón de Agripa cuesta 5 euros. En 2019, por ejemplo, el monumento recibió 9,3 millones de visitas. ¿Vosotros sois capaces de hacer estas colas para ver, un monumento de estas, con esta, de estas características?
Yo más de media hora de cola no hago. Y,
no, vamos, yo con
si
mi
veo
marido
que eso no se mueve, me voy.
Claro, no, yo...
Ya lo veré en otra ocasión. Pero claro, al final, esto de poner tasas, por ejemplo, lo de Venecia, una entrada para visitar la ciudad, o en Roma, la tasa turística que te cobran los hoteles. Creo que la última vez que estuve en Roma fue 2016 y ya cobraban 5 euros la noche los hoteles.
De tasa.
Sí, de tasa. Ah. Pero da igual, el que quiera ver Roma, al final va a ver Roma. Da igual que te cobren 5, que te cobren 10, o que te cobren una entrada por visitar la ciudad. Si tú lo quieres ver, no creo que sea una iniciativa que vaya a reducir el turismo o la masificación turística.
Ni que
es que yo creo que hay turismo de todo. ¿Decías? De todo tipo. Te digo que hay turismo de todo tipo, porque hay un turismo muchísimo más respetuoso, que va en plan más cultural, que respeta el entorno, etcétera. Y luego, pues, que ese yo creo que es al que deberíamos intentar llegar lo máximo posible, ¿eh? Y quitarnos, por ejemplo, el turismo de borrachera, que trae mucho dinero, pero pues, a los vecinos yo creo que les machacábamos.
Mira, lo que se ha convertido Magaluz.
Sí, muy fuerte. Mi sobrino, de hecho, estuvo este año, un niño con 18 años, y como iban los amigos tal, dice, tía, dice, no salí los 5 días del hotel. Dice, por la noche, dice, es que no sabes lo que había.
No, es que la calle esa es tremenda.
Con 18 años,
te coges el mundo.
Que iba con los amigos tal, sus amigos llevan ya paquetes comprados, tal, no sé qué, y dice, yo por las noches, dice, nada, me quedaba con otro, dice, nos quedamos dentro del hotel, dice, porque no os podéis ni imaginar lo que había. Y ya te lo hizo un niño de 18.
Sí, bueno, que es singular eso, sin lugar a dudas. ¿Qué nos pasa a todos? Que somos como Vicente, ¿no? Vamos donde va la gente, que queremos ir siempre a los mismos destinos. ¿Por qué?
se ponen de moda, ¿no?
Claro, a ver, las redes sociales también hacen mucho. O sea, sí es cierto. De hecho, bueno, creo que fue el año pasado que se hicieron muy virales los típicos vídeos de que la gente estaba en plan, por ejemplo, en Roma, en plan idílico, y luego ponían la realidad. O sea, era como la imagen idílica que todos buscaban, y la realidad era masas y masas de gente.
Es verdad.
Y yo creo que eso también hace mucho, sobre todo que queremos hacer algo, lo vemos y lo queremos ya y queremos ir, y yo creo que es un poco...
Claro, eso lo ha debido de potenciar, porque antes sí que es cierto que te venía el vecino del tercero y te decía, he visitado Roma, no veas lo bien que me lo he pasado, qué bonito, qué ciudad más encantadora. Y dices, bueno, pues yo voy a ir a Roma.
Y te enseña los 25.000 vídeos.
Sí.
Y las fotos.
Y las fotos.
Y se da la tarde.
Claro, pero ahora con las redes sociales que está todo a golpe de clic.
Es verdad, claro. Bueno, yo no sé, pero yo creo que también nos dejamos muchas partes sin visitar que son preciosas y vamos todos al final a los típicos destinos turísticos. Hablábamos Roma, Venecia, quien viene a España pues pasa por Madrid, Barcelona. Nosotros mismos como turistas dentro de nuestro propio país nos perdemos pueblos del interior maravillosos o entornos naturales que no conocemos, que están bastante, que son muy acogedores y que sin embargo no llaman la atención. A lo mejor habría que planificar y que explorar un poquito, ¿no?
Totalmente, que además esos no tienen que cerrar por lo que decía el comentario de los de la meseta, tristemente.
Pues mira, sobre este asunto de la planificación hemos hablado con un experto en turismo, con Domènec Riosca, esto es lo que nos ha dicho.
El turismo ya no es reservar e ir, uno tiene que adelantarse, coger información antes para poder escoger los días y planificar tu felicidad. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero luego fuera de temporada pues puedes pasear perfectamente bien por estas mismas capitales o ciudades o destinos, habiéndote informado primero con los que son expertos en turismo de la zona.
Este verano, por ejemplo, he estado yo en un pueblo medieval de los Pirineos, en Huesca, y maravilloso. O sea, fijaos que para entrar en ese pueblo medieval hay tres aparcamientos que rodean el pueblo, que está en medio de la montaña, y yo pude aparcar en el más cercano al centro. ¿Por qué? Porque en junio no va nadie.
Claro.
Y me senté en una mesa y me atendió la camarera en cero coma. Si ahora mismo quieres ir a ese pueblo de los Pirineos aragoneses, es imposible. Claro. O sea, tienes que caminar muchísimo bajo un sol de justicia de agosto, hacer cola si no has reservado, o llevarte el bocata y tirarte a la orilla del río a ver si puedes comértelo. En fin, que es importante también la planificación y si puedes sacarlo del calendario de los meses.
Sí. Y ¿no? Junio es un mes maravilloso para... A ver, yo entiendo que la gente también pues se tiene que amoldar un poco a los niños, horarios tal, pero sí es verdad que si quieres se puede buscar un turismo de mucha más calidad.
Es lo más sensato, ir a ver los Pirineos si quieres verlo y estar a gusto, ir ahora en junio. Pero si quieres, por ejemplo, hacerte la foto, que tenemos el turismo este de foto, ¿no? Sí. De voy a este sitio para hacerme la foto y enseñar a mis amigos que he estado allí. Si quieres la foto de los Pirineos con nieve, pues te tienes que ir en enero o en febrero y aguantar lo que no está escrito.
Eso también. Bueno, lo que no sé es hasta qué punto se puede planificar un viaje en Venecia, en Roma y París, porque aquí no hay temporada alta. Siempre es temporada alta. ¿No os parece? Si hablamos de estas ciudades.
De todas maneras, ahora yo creo que la gente joven no se coge un mes, o mucha gente se coge a lo mejor 10 días y luego se coge otros 15 o tal, y van haciendo turismo un poco de invierno y también de verano. Yo creo que ya no se hace como antes, que era el mes de agosto, se iba todo el mundo y el resto nada, ¿no? Y yo creo que eso va a venir bien para el turismo, ¿no? También.
Sí, pero sobre todo los que no tienen familia. Como apuntaba antes, claro. Pau, es verdad que si tienes familia te adaptas a los horarios escolares. Entonces te tienes que, aunque sea septiembre, por ejemplo, y junio, meses ideales para irnos de vacaciones, pues igual no se puede.
Claro, y en lugar de irte como me pasó el año pasado, de irte a Florencia en el puente de diciembre, pues te tienes que ir a Soria, por ejemplo.
¿Habéis tenido una mala experiencia en algún momento con ese exceso de turismo? ¿Alguno de los tres?
Bueno, yo lo que te contaba antes, que no podía ir por las Ramblas sin siquiera trabajar, pero sí, sitios así que están hasta arriba y que no hay manera de llegar.
O querer comer y no poder.
Claro.
Eso me ha pasado a mí.
Querer dormir y no tener.
Sí, sí.
Bueno, o irse a un pueblo diferente a donde vas a trabajar a lo mejor porque está lleno, ¿no?
Pues claro. Mira, hace muchos años hice yo, he hecho el Camino de Santiago en varias ocasiones y el primer año que lo hice iba siempre de albergue en albergue. Ya sabéis que ahí para encontrar sitio tenéis que madrugar mucho, madrugar de 5 de la mañana a 6 y llegar al destino a las 11 de la mañana. Pero el último día, la llegada a Santiago de Compostela, yo ya quería una cama blandita y una ducha caliente y reservé en un hotel. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando ya llegué a la Plaza del Obradoiro, cuando llamo para decir que ya estoy, pero que aún tardaré porque voy a comer, y me dicen, como no ha llegado a tal hora, hemos dado su habitación? Para mí eso fue una malísima experiencia.
Una puñalada.
Sí, porque te encontrabas en Santiago sin tener dónde dormir. Afortunadamente, bueno, no sé, una señora dijo, ¿estás buscando dónde dormir? Y tenían apartamentos y tal, y al final acabé durmiendo en un apartamento turístico hace ya, pues te diría 20 años. Que no se llevaban ni de moda los apartamentos turísticos entonces, pero sí que es verdad que yo, habiendo reservado ese en ese hotel, me dijeron, como no ha llegado usted a tal hora, le hemos dado a otro que ha llegado ya a la habitación. Y se me quedó una cara de tonta que, bueno, todavía la tengo cuando lo recuerdo. Así como, y he hablado de 20 años, o sea, ahora decíamos lo de Santiago de Compostela, que los vecinos están pidiendo que se baje el tono de voz, el volumen, y van a utilizar sonómetros. Eso ocurre también en el centro de ciudades como Madrid, que claro, durante la noche, pues como vivas, no sé, en la Plaza 2 de Mayo, por ejemplo.
Gran Vía.
Gran Vía.
O por Chueca,
imposible. O sea, tienes que ser muy fan de ese barrio para querer dormir allí, porque o poner una insonorización maravillosa de ventanas de esas que te aíslan como si estuvieras en una cabina de un helicóptero, ¿no?
Lo que se debería hacer, que yo no sé si se podrá, es insonorizar las maletas. Porque las maletas hacen un ruido insufrible por las calles.
Es verdad.
Y unas más que otras. Pero de pronto los pobrecillos vecinos tienen que estar o sea, suena muchísimo.
Es cierto. Ruidos que nos molestan del modo turismo. Las maletas.
Las maletas, me había caído yo.
De todas maneras, es que no nos podemos poner en contra del turismo, porque es que muchísima gente que vive del turismo, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenir, y bueno, muchísima gente más alrededor. Porque es que he estado leyendo que el año pasado, del 2020, o sea, aportó un 12,8% al Producto Interior Bruto. 180.596 millones de euros.
No es ponerse en contra, o sea, del turismo.
Es que, claro, es que se vive mucho mejor.
Gestionar mejor el turismo, al contrario.
Por supuesto.
Yo creo que hay que dar las gracias a este sector que, como dice Sole, aporta tanto a la economía española, que además somos, desde los años 50, un país que ha apostado mucho por este yacimiento económico. Pero vamos a hacerlo bien, vamos a corregir las cosas que no se hacen bien, que se están poniendo medidas, sí, pero yo creo que todavía son insuficientes. El tema de las tasas turísticas, ahora estamos con la regulación de los pisos de alquiler, poco me parece.
Yo, hay una medida que me ha gustado mucho ya y lleva vigente desde hace unos años. Sí que es cierto que la implantaron, y ahora lo vais a entender, por otros motivos, por conservacionista. Se trata de la tasa o el cupo de visitantes que recibe una zona en determinados días. Uh-huh. O todos los días de verano, por ejemplo, me refiero a las CIES o a la isla de Ons en Galicia. Tienen un cupo máximo de 2.000 personas, creo, o 2.500. Este verano, cuando estuvimos en Galicia, fuimos a visitar la isla de Ons, que no la habíamos visto. Es una isla poblada, vive gente, pero también tiene ese cupo. A las 2 de la tarde estábamos en la playa, en julio, 20 de julio, no me acuerdo el día, pero vamos, en pleno julio. Y conté 23 personas con nosotros.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Una playa enorme. No era pequeñita la playa, ¿eh?
Bueno, esto, ¿cómo se puede hacer? Con planificación. ¿Tú quieres ir a las Islas Cíes? Ya sabes que vas a irte de vacaciones la segunda quincena de julio.
Reservas.
Pues reserva.
Reservas ese pasaje, porque aparte tienes que contratar el barco, claro. Claro. No puedes ir.
Sí, con planificación.
Por tu cuenta.
Se puede hacer todo muchísimo mejor, ¿no? Pues es interesante esa.
Quizá para ciudades como Venecia, por ejemplo, determinados días que sabes que van a llegar o va a haber un boom, puede ser cualquier puente, pues dices, mira, hasta aquí. Más de 15.000 personas no caben en el centro de Venecia. 15.000 personas, punto.
Hablando de gente, os voy a dar más datos. Francia recibe 89 millones de turistas cada año. 89 millones. España está más o menos a la par con 85. Italia unos 65 millones de visitantes internacionales. Con estas cifras, por mucho que planifiques, bueno, pues da igual. Al final, con gente te vas a encontrar. Y más si quieres ver lo mismo que todo el mundo. Vamos a escuchar a Macarena.
Una de las experiencias que recuerdo agobiante por la cantidad de gente que había fue el momento de ir a ver el cuadro de la noche estrellada de Van Gogh en el MoMA de Nueva York, porque es un museo enorme, está lleno de pintores y pintoras buenísimos, pero fue llegar al Noche Sellada de Bangkok y es que era imposible ver el cuadro. Había millones de personas delante y de hecho no pudimos ver el cuadro en detalle porque no queríamos pasar por delante de tanta gente. Así que lo vimos de lejos. Fue el único cuadro que vimos de lejos en el MoMA.
Bueno, pasa con el Guernica y con las Meninas de Velázquez.
O con la Gioconda en el Louvre. O sea, es igual. Claro. Lo ves de lejos, ¿no? Y cuando sacas la foto sacas cabezas y hay un cuadro ahí
y
detrás.
Y a lo lejos...
¿Habéis descubierto algún rincón, pues como decía antes, escondido, que os extrañe, que no sea atractivo a los ojos del turista últimamente? Y que digas, jolín, qué potencial tiene, qué bonito es.
Yo algún pueblo del norte, pero no lo voy a decir.
Claro, para que se preserve y seguir yendo, ¿no?
Sí, yo
bueno, pero también les viene y viene. A los que no tienen ese turismo masivo también estarían agradecidos de que les digas.
Sí, hombre, no nos vamos a... Es como lo que has dicho, ¿no? El turismo es un motor económico en España. No nos vamos a tirar piedras contra nuestro tejado, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que hay que regularlo de mejor manera. No sé si solo con los pisos turísticos o poniendo tasas o un cupo, pero hay que... ciertas zonas, como puede ser... Recuerdo ahora Marbella, que me ha dicho más de uno que lo ha vendido el apartamento que tenía allí porque no aguantaba
Creo
más.
Creo que este año era mortal la cantidad de gente que había en agosto, sí. Bueno, en muchos sitios.
Pues estamos con nuestra tertulia de verano, nuestra tertulia fresquita. Hoy hemos hablado del turismo, de cómo trabajar por un buen turismo. Se habla de consejos, soluciones, de propuestas para hacer turismo y no morir en el intento. Ojo, que vamos a seguir hablando de cositas interesantes con Sole Mayol y con Pau Fil a la vuelta de un paseo que nos vamos a dar y que tienen mucho que ver con la cocina, porque resulta que hay un chef de Estrella Michelin que ha decidido incluir en su carta una receta de la abuela y esto nos ha inspirado para preguntarle a los oyentes cuál es esa receta de la abuela que siguen incluyendo en sus menús y en sus platos. Ahora nos lo contáis.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano en COPE vamos con todo.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer.
¿De quién ha sido la idea de hablar de comida a estas horas en nuestra tertulia? Vamos a ver, Diego.
Ah, ¿a no
quién
me se mire, le ocurrió? Ya no.
¿A las chicas? ¿Laura? ¿Ruth? ¿Fue vuestra idea?
Hombre, yo la propuse, entonces me declaro culpable.
Claro, es que a estas horas ya es la hora del aperitivo, ¿verdad?
Qué hambre, sí, sí.
Lo dicho, hay un chef Michelin que ha dicho que iba a incluir una receta de la abuela en su carta y hemos pensado, ¿dónde están las recetas de las abuelas de nuestros oyentes? Y de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. No sé si Diego es cocinillas. ¿Tú eres cocinillas?
No tanto como me gustaría. Prefiero probarlo.
¿Eres catador,
soy
¿no?
más catador que cocinillas.
¿Sí?
Pero no, aparte yo utilizo, para que me salga algo medianamente bien, utilizo la máquina esta, el robot de cocina, que me calcula hasta los gramos de los ingredientes que tengo que echar. Y me va diciendo paso por paso, ahora levanta la tapa o el cubilete este y mete el agua. Y dale a la ruleta y gira hasta el 2. Digo, perfecto.
No vamos a criticarlo, ¿no, Pau? Digo, porque al final, así al menos al que no sabe cocinar se anima y empieza por ahí.
Totalmente, sí.
Tiene su mérito.
Sí. No, tiene su mérito, pero vamos, ya te lo digo yo.
Paloma.
Hola.
¿Tú eres cocinillas o no eres cocinillas?
No, soy cocinillas. Y la verdad es que... Ocho, me está oyendo.
Se te oye un poquito mal.
Bueno, pues a ver así... Así se me escucha, así no me... Ahora estamos ahí. Pues no todo lo que me gustaría ni lo que debería. O sea, yo soy muy de cocina de supervivencia y yo prometo que esto no es peloteo porque está aquí Paufil. Pero a mí el perfil de Paula me iba llegando y decía, jolín, es que esta chica hace platos muy sencillos.
Eso es.
Muy sencillos y que luego está rico.
Y rápidos.
Bueno, rápidos de hacer y que está rico. Y entonces ese tipo de contenido a mí sí que me motiva a decir, venga, va, hoy voy a preparar, bueno, pues lo que vaya a preparar hoy. O, yo qué sé, rollitos de
brócoli
con salmón, ¿no?
Hiciste el otro día, ¿no?
Sí, por ejemplo. Entonces, pero no soy nada cocinillas.
Claro, me encanta ese perfil, el tuyo, Pau, precisamente por eso, por lo mismo que dice Paloma, porque dices, bueno, ¿está reñido el comer bien con la falta de tiempo? No, si por ejemplo sigues algunas de estas recetas, claro, que son rápidas de hacer y muy ricas y con ingredientes que tenemos al alcance de todos.
Sí. Pero fijaos que es curioso, hablando de las recetas de la abuela, que pues eso, yo soy conocida por eso, para hacer recetas fáciles, tal, pero sí es verdad que de vez en cuando me gusta meter recetas tradicionales, pues o bien de mi suegra, de mi madre, tal, y ese tipo de receta gusta mucho. O sea, este chef tiene muy buen, o sea, es que gusta mucho en redes sociales. Tú dices, oye, menestra, receta de mi suegra, o torrijas, o tal, o sea, todo ese tipo de recetas de cuchareo, tal, ese tipo de recetas gusta mucho.
Y el puchero.
El pucherito,
la cucharita,
sí,
porque además es un contenido que la gente le gusta mucho ver cómo lo haces, te dan consejos de, oye, pues yo le echo, o mi madre le echaba, o mi abuela le hacía, o sea, es un tipo de contenido que gusta mucho.
¿Y Sole? Sole, tú eres de...
Pues yo sí que soy cocinilla. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que para hacer recetas de las abuelas tenemos que tener más tiempo. Porque nosotros normalmente vamos siempre corriendo de un lado para otro y entonces está muy bien todas estas cosas. A mí también me encantan las cosas de Pau. Pero, claro, o sea...
Y mirar menos el colesterol, madre. Que las abuelas cocinaban con manteca.
Pues sí, también. Pero que las cosas que hacían, yo creo que las hacían con mucho cariño y con mucho tiempo. Y ya según me habéis dicho lo de hablar de abuelas, mira, yo como encima no tenía abuela porque se me murieron cuando yo era muy pequeña y casi no... Pero bueno, he visto a mi madre cocinar muchas veces, a mis suegras y a la abuela de una amiga mía que me encantaba porque me iba allí a jugar a su casa, pues por la tarde de pronto le daba por ahí y hacía magdalenas. Okay. Entonces era un olor toda la casa a magdalenas, porque la señora se llamaba la señora Ramona, y a mí me encantaba ir a jugar allí, y bueno, ya estábamos ahí mirando cómo salían así para arriba, cómo salían, que era increíble, y decíamos... Y decían, no las cojáis todavía, que están calientes. Y nosotros ahí quemándonos.
Que duele la tripa.
Qué malísimo, qué malísimo. Y sin embargo, es que la boca se te hacía agua. Y cuando ya podías comerte la magdalena recién hecha, es que era una delicia. O sea, que eso era una abuela... que hacía lo típico de las abuelas.
En mi casa siempre nos reunía mi madre, que era una superabuela, y hacía croquetas para un ejército. O sea, no sé si igual eran 50 croquetas y eran las croquetas de la abuela, que la única que ha conseguido que le salgan muy parecidas es mi hermana. Qué ricas esas croquetas, pero qué laboriosas, ¿no? Lo que hablábamos de la cocina de antes. Un día, y además aprovechaba pues la carne que sobraba del pollo cuando lo cortaba. Sácame los contramuslos, me sacas las pechugas, me dejas el caparazón para hacer un caldo y luego con lo que va sobrando pues hago las croquetas de puchero o de pollo, que tienes que hacer la bechamel, dejarla un día para que repose esa masa de las croquetas, al día siguiente las moldeas y luego ya fritas, por supuesto, con aceite, porque
qué riquísima.
Es eso de la freidora de aire. Nada.
Una croqueta hay que freírla.
Si queremos que esté bien.
Y las recetas que triunfan de croquetas son las de las abuelas, que se han ido pasando de generación en generación. Me estoy acordando ahora de un restaurante, bar de carretera, donde paro siempre que voy a Cantabria. Y la receta, que la entrevistamos a la señora que las hacía ahora, es la que ha ido pasando de generación en generación y le sale igual y triunfa. Bueno,
pues mira, no, yo es que
te voy a decir la cantidad de croquetas. Creo que son 2.000 croquetas las que venden.
¿Al día?
Al día no, cada fin de semana.
A mí me han encantado siempre las croquetas. Mi madre las hacía buenísimas. Yo no, pues, me pasaba lo mismo. Se hacían del cocido del día anterior, de la ropa vieja, al día siguiente las croquetas. Y a mí me gustaron muchísimo, pero yo un día, pues mira, hice una cosa como el chef este, que me confundí. Y entonces, en vez de echarle sal, les eché azúcar.
Toma ya.
Con lo que he tardado en hacer la bechamel, ahora qué voy a hacer, las te voy a tener que tirar. Pues no, las freí,
como leche,
las comimos y estaban buenísimas. Así que mira, hay cosas que se aprenden de casualidad. Aprendes de los abuelas, pero tú le das tu toque, ¿no?
Qué bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Los oyentes están muy participativos. El tema de la cocina, chicas, Ruth, Laura, les gusta mucho.
Les ha llamado mucho la atención, yo creo, y por eso están tan participativos que, bueno, a ver si podemos escuchar el máximo número de oyentes. La primera es Ana, que yo creo que este plato lo hacemos mucho, sobre todo en Semana Santa.
Pues yo el plato de mi abuela, que sigo desde cuando era pequeña, son las torrijas, porque recuerdo cuando llegaba Semana Santa ponerme yo con ellas a hacerla, y cuando venía a casa las hacíamos juntas, y cuando coincidía que no pasábamos la Semana Santa juntas, yo la llamaba por teléfono para que me diera las instrucciones a seguir.
¿Con pan del día anterior o con el pan que ahora venden para hacer torrijas?
Con el del día anterior, no tiene nada que ver.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues yo prefiero el que venden ahora.
¿El blandito ese tipo, sí, bríos?
Es que he encontrado un sitio, no voy a decir cuál, aquí en Madrid. Sí.
Está muy como el turismo.
No nos va a dar ningún dato.
Sí, sí. Que son, tienen un gran tamaño y un buen grosor y sí, se hacen con pan de este, no sé si es brioche o sí, no sé cómo parecido, se llama el de ahora, sí, y están muy buenas.
Yo creo que ese pan ha nacido para hacernos la vida más fácil, porque es verdad que cuando las haces del pan del día anterior y las empapurcias de la leche, y luego en las rebozas con el huevo, tienes que tener como mucho temple para que no se te parta. Y el pan brioche
es como más blandengue.
Sí. Es blandengue, pero consigues que no se te parta.
Sí,
¿no?
Bueno, eso sí.
Y de otra manera, tamaño, además, que reciclas el pan de ayer, pues oye, te vale para las cosas,
es que
para cualquier cosa del día siguiente.
Muchas de las recetas de la abuela son, que ahora también está muy de moda, las recetas de aprovechamiento, todas esas recetas vienen de las abuelas, de sus tiempos.
Hombre, que han pasado mucha hambre.
Ya te digo.
Había que aprovecharla absolutamente todo. ¿Más recetas de los oyentes?
Pues vamos a escuchar la siguiente de Carmen y a ver qué hace en su casa.
Hola, buenos días, soy Carmen. Pues yo tengo un cuadernito con recetas de mi madre. Yo apuntaba las recetas que ella cocinaba, porque a mí me gustaba cómo lo hacía. Mi madre era una cocinera buenísima. Lo que sí hacía, y yo lo sigo haciendo, son unos voladores rellenos. Es como igual que el calamar, lo único que pasa es que en vez de ser calamar, porque en aquella época era todo más caro, pues comprábamos voladores, que éramos más para casa humilde. Y entonces pues los hacía rellenos y yo lo sigo haciendo.
Qué rico.
El pez volador.
¿Voladores?
Es como calamar, ¿no? Sí, como un calamar relleno. Sí, lo que pasa que sí.
¿Los chipirones? Están,
sí, más como baratito, sí. Pero es que es muy laborioso, ¿eh? Eso lo hacía también mi madre. Eso lleva y más si lo limpias, si no lo traes limpio de la pescadería. O sea, de que lo limpias.
Es que es de los trabajos, yo creo,
rellenas.
Agradecidos. Porque te tiras 4 horas en la cocina y luego en 10 minutos, pumba.
Se te queda así. Comido. En cuanto lo cocinas, se encogen. Y tienes que hacer mucho pez volador. mucho calamar de estos.
A mí me gustan los platos que sobre todo algunos de mi madre, por lo menos los que yo recuerdo, que valían para varios días después. Uno que recuerdo muchísimo es el pollo en pepitoria, que como ella se llamaba Pepita, la llamábamos pollo en pepitatoria. Que era el típico que se llevaba siempre en la noche de Nochevieja para el día siguiente porque estaba buenísimo y luego solo lo calentabas y ya estaba, ¿no? Y eso lo hago yo mucho con almendritas, pues bueno, que me encanta, pero nunca logro que sepa exactamente igual que sabía el de mi madre.
¿Por qué será?
Pues que no sé.
Amor y tiempo le echamos, pero ese toque especial de las abuelas y de las madres cuesta cogerlo, ¿no os parece?
Sin embargo, fíjate que a mi cuñada le sale mucho mejor. De pronto un día que nos hizo también otro que hacía, que era la paella en olla express, ¿no? La paolla, que decía yo también.
Uy, eso sale bien.
Y de pronto nos lo hizo un día y yo, hacía tiempo ya que había muerto mi madre y de pronto lo pruebo y digo, o sea, es que se me caían las lágrimas, es que era exactamente igual que como sabía el de mi madre. Y eso,
has mencionado lo de la paella en la olla. A mí me parece que el arroz es una de las cosas más difíciles de cocinar para que no se te pase, salvo que compres ese arroz
ay,
que no,
no
se
pero
pasa
no es.
Pero claro,
es que en la olla no se pasa, le pones justo no se pasa.
En olla rápida habla Sole.
Claro, sí.
Claro,
bueno,
mi
no, rápida, no, yo la normal.
Ah, vale, en la olla. Ya. Yo es que el arroz soy malísima para hacer el arroz. Nunca he conseguido. Sí, sí, el arroz no. El arroz hay que comérselo.
Es humana, Paufil, es humana.
Es que el arroz es complicado, el arroz o la paella, depende de lo que hablemos.
Claro, es que sacarlo en el punto justo. Si no llegas, está muy duro, son perdigones. Si te pasas, a mí que esté blandengue no me gusta nada.
Ay, a mí me encanta. Yo que sí, yo soy muy rara. Lo que sé es que yo...
¿Y te gustará la pasta también pasada?
Sí. Claro. Dice mi novio, tú tienes una oreja por paladar. Y yo con cualquier cosa estoy feliz. O sea.
Escuchemos más oyentes, más findenautas.
Ahora se ponen un poco en plan muy cocinitas y nos dan sus trucos. Y un poco como Paufil, que nos cuentan paso a paso cómo hacen sus recetas de la abuela.
Venga, papel y boli.
Venga. Vamos a escuchar a Rosa, que nos manda este audio desde Zaragoza.
Hola, buenos días. Yo me llamo Rosa y les llamo desde Nueve Ebro, que es una población al lado de Zaragoza. Pues una receta que mi abuela la hacía siempre, pero esa era la estrella. Asaba un pollo, le metía por dentro pimienta, sal y ponía unos dientes de ajo. Luego lo untaba bien de manteca de cerdo, lo metía al horno, cuando ya estaba casi hecho echaba más dientes de ajo. A su vez, cocía tallarines, que los hacía ella, hacía pasta fresca. Cuando estaban cocidos, cogía y había hecho un majado de nueces, lo echaba por encima los tallarines y con un cazo iba echando todo el jugo que había salido del pollo, lo revolvía. Y eso era insuperable.
Qué bueno.
Hay que volver a...
O sea, pero se comía el pollo con los tallarines.
Tiene que gustar el ajo, ¿eh?
Sí, eso sí.
Y el majado.
Hacía una guarnición.
Y no os fijáis que mucha gente mayor echaban, yo qué sé, yo a mi suegra veía que las lentejas le salían siempre igual y sin embargo las hacía como a lo loco. Echaba la sal, un puñado de sal, pimienta, no sé qué, el ajo y todo, y sin embargo luego estaba buenísimo. Y sin embargo no medían exactamente las cosas.
El ojo de toda la vida. Yo con mi madre nos ha pasado igual, siempre hemos intentado hacer un recetario, porque mi madre cocina muy bien, y pero es que nunca hemos conseguido hacer un recetario, por siempre, bueno, pues yo le echo, pero ¿cuánto? Pues a ojo.
Según veo.
Claro.
Lo que admita.
Y cuando esté, está.
Porque te lo pide. Es que te lo pide. ¿Tú cómo lo pide? ¿Cómo? ¿Qué hace?
Lo necesitas.
El pollo te habla.
Sí, sí.
¿Creéis que nosotros daremos así las recetas a las nuevas generaciones? ¿Les diremos exactamente lo mismo? ¿O somos más precisos?
Míralo en YouTube.
Claro, mira, cada uno se quedará con... Mira, a mi hijo le he preguntado, digo, ¿tú te acuerdas de alguna receta de tu abuela? Y dice, mira, lo que me acuerdo de mi abuela, que yo, por parte de padre, es que se ponía a hacer cangrejos de río y se le escapaban por la cocina. Y se iba detrás de ellos.
Y a mi madre.
Detrás de los cangrejos, ¿ves? Y, o sea, no era la receta, pero se acuerda de su abuela por eso.
O los caracoles, yo me acuerdo, mi madre siempre fue muy exagerada, los ponía en harina la noche anterior para que soltasen, a la mañana, si no los tapo bien, o sea, toda la cocina... quitando caracoles.
En
pobre, y no sale bien la baba de caracol.
Dijeron, esta es la nuestra.
Ay, pobre, sí. Yo tengo esas imágenes también de... En Aragones son muy típicos también los caracoles, entonces cuando... Ahora está prohibido ir a por caracoles, está todo muy legislado, pero cuando éramos niños, en cuanto llovía, nos encantaba ponernos las botas y con un pozal salir a coger los caracoles. Entonces había unos caracoles que se cocinaban y otros que se vendían al caracolero, que pasaba los jueves, y tú ibas con tu pozal, que es un cubo, con tus caracoles, y sí tengo esa imagen, ¿no?, de la olla y el caracol intentando huir, intentando escapar.
Sabe lo que le espera.
Tengo que decir que nunca he probado caracoles. No he sido capaz.
Cogerlos, yo tampoco, no, sí, puedo.
Pero no puedo, no,
no
puedo.
Hay
los cangrejos sí, pero no. Los caracoles,
ya. Los caracoles, no, las ostras, no.
Nada, nada, nada si va bolsillo, ¿verdad?
Y... La textura no es la mejor.
Creo que tenemos tiempo para un mensaje más, ¿no? Pues, ¿os parece?
Sí, vamos con el siguiente porque es que no nos paran de llegar mensajes. Se ve que la cocina es un tema que me remueve mucho.
Los bien me sabe que sea mi abuela, ya fueran con gazón o con boquerones, de chuparte los dedos, por no hablar de las ensaladas o el gazpacho. Venga, buenos días.
El bien me sabe que pues sí.
El cazón en adobo.
Que tiene pimentón, ¿no? Y un poquito vinagre, de limón o vinagre.
Vinagre,
sí, qué bueno. Qué rico.
Mira, yo os quería decir una cosa del gazpacho, que mi madre hace una cosa extraña, que no sé si lo hará mucha gente, era echarle trocitos de manzana por encima.
Anda, no lo había...
Ay, qué bueno. ¿Al gazpacho y qué toque le da?
Está buenísimo, yo es que me parece lo normal.
Pero a modo de para espesar,
en lugar de pan. Trocitos de manzana.
O sea, trocitos de manzana, pero para luego triturarlo o para comerlo
no,
así
no, con
trocitos,
no, como topping. Por encima, como esto que te ponen a veces.
Como el jamón,
para echar el huevo. Pepino,
sí, el pimentito,
lo que sea,
eso.
Pero okay. Solo era manzana.
A lo mejor para la acidez del tomate, no sé.
Hay que probarlo.
Es un poquito más dulce.
Ah, bueno, pues qué buenas recomendaciones. Qué pues si os parece, vamos con el plato que nos va a preparar Paufil este domingo, una brocheta de salmón con salsa raita.
Sí, bueno, amantes de la barbacoa, aunque bueno, aunque no tengáis de barbacoa, pues lo podéis hacer a la plancha, a la sartén. Os traigo pues eso, una receta muy vistosa, muy rica y sobre todo pues muy fácil, que son eso, lo que has dicho, unas brochetas de salmón con salsa raita, que bueno, la salsa raita es una salsa india, que es muy rica. Es como la tzatziki es griega, pues esta es india, o sea, las dos llevan pepino, lo que pasa es que la diferencia, pues o que una lleva comino y cilantro y la otra lleva menta.
¿Pica?
No, no pica, esta, ya verás que es muy...
A mí todo lo indio me pica.
Sí, no, pues esta no pica, Esta te la puedes comer tranquilamente. Pues venga, además es que es muy vistosa las brochetas, o sea, que tomad buena nota. Ingredientes para 8 brochetas. Vamos a necesitar 400 gramos de salmón, ¿vale? Que yo directamente ya le digo al pescadero que me quite la piel, ya si no ando en casa... Pues, es que el salmón...
Limpito.
A mí, no sé si os pasa a vosotros, a mí el salmón me chifla, pero el olor que te dejan las manos me pone un poco de los nervios.
Sí, ¿eh?
Buf, pero tanto el fresco como el ahumado es tremendo. Entonces ya que me lo de limpito. Bueno, pues eso, los 400 gramos de lomos de salmón, media taza de sésamo negro, ¿vale? El sésamo negro es muy vistoso, pero si no tenéis negro, pues es el sésamo normal. Lo que pasa es que el negro le da un toque así, el contrapunto del naranja y el negro queda guay. Y nada, para hacerlo, os voy a decir primero, vamos a hacer primero tal y luego hacemos la salsa. Los lomos los cortamos en taquitos, ¿vale? Y los vamos a ensartar con un palito de brocheta. Y lo que vamos a hacer es, como nos va a quedar así con cuadradito, lo suyo es hacerlos rollo de bocadito. Uh-huh. Pues los cortamos en cuadraditos, les pinchamos el palito y los vamos a mojar en el sésamo, pero solamente la mitad. Entonces vamos a tener mitad negro del sésamo y mitad el salmón. Y queda muy curioso y muy vistoso, sobre todo si tenéis invitados en casa. Una vez que lo tenemos, como os he dicho, que tenemos barbacoa, lo hacemos en barbacoa, el que no en una sartén, en una plancha, aquí a gusto de cada uno. Lo que sí os recomiendo, que no lo paséis mucho, el salmón más o menos en unos 4 minutos lo tenemos hecho, ¿vale? Porque conviene no dejarlo, no pasa por si no se seca y es una guarrería y no hay quien se lo tome. Para la salsa, toma nota, Diego.
Voy.
Un yogur natural, que sea cremoso, ¿vale? A poder ser, para que así nos queda más espesita.
El griego, ¿no?
El griego, sí. Un diente de ajo. Un manojo de cilantro fresco.
¿Eso se puede obviar, el cilantro?
¿Ves? Pues es que si no te gusta hay que hacer la tzatziki que lleva menta. Es ver, es que el cilantro hay un gen que hay gente que le sabe a colonia. Y
a mí no me gusta el cilantro.
No me gusta nada.
A mi marido tampoco. O sea, a mi marido le pones cilantro y ya las estropeo.
Sí.
Pero es que ese gen existe que a la gente le sabe a colonia.
Bueno, sí, yo no entiendo que despierte pasiones el cilantro.
No sé
prefiero
si decirte
perejil.
Si es colonia, pero vamos. No.
Pues suele saber. No. Pues al que no le guste el cilantro, que le ponga un toquecito de menta. No va a ser salsa raita, va a ser tzatziki, pero queda igual de rica. Bueno, pues eso. El medio pepino, ¿vale? Medio pepino, el yogur natural.
sal, el diente de ajo, el manojo de cilantro, zumo de una lima o de limón, uh-huh. un poquito de sal al gusto y una cuchara pequeña de comino, ¿vale? Que es lo que le da el toquecito ese indio. Bueno, la salsa, para esta salsa lo ideal es rallar el pepino, ¿vale? Pero como yo quiero que quede cremosito para poder mojar ahí bien la brocheta, lo que he hecho es triturar. He triturado en un vaso triturador, he puesto el medio pepino, el ajo, el manojo de cilantro, el zumo de limón, la sal y la cuchara de comino. Lo trituro todo bien y luego eso se lo añado al yogur.
Claro. ¡Qué bueno!
Claro, a ver, es que si lo rayas queda muy rico, por ejemplo, para mojar unas patatas, tal, queda muy rico la textura, pero para las brochetas queda mejor que quede así una salsa ligerita. Entonces, una vez que has triturado todas las verduras, el cilantro, tal, se lo metes al yogur, lo mezclas y nada, esto es tan sencillo como servir tus brochetitas en una bandeja, poner la salsa al lado, mojar.
¿Y entre atrás. Dado y dado de salmón podemos introducir algo tipo pimiento o cualquier otra cosa?
Claro, sí, puedes hacer unas brochetas, las mezclas con verdurita, con unos tomatitos cherry, con tal, con cualquier verdura que le
pega
poner.
Todo al salmón.
Yo me voy
le
de barbacoa, lástima no haber sabido esto, ¿eh? Lo hubiera propuesto.
Sí, sí, es que además os digo que quedan muy vistosas, el que luego, como luego las vais a subir a COPE lo van a ver, o los oyentes si se meten en mi Instagram lo van a ver, y que bueno, que al que no le guste salmón, que las podemos hacer con pues con atún.
Pollo.
Con pollo, mira, oye.
También, qué rico.
Lo que yo no sé si al pollo se le pegará el sésamo. Tengo mi duda. Porque claro, lo bonito de esta receta es eso, el que queda el contraste del sésamo negro con el salmón. Y que el pollo así a secas no sé si pegará.
¿Qué nota lo ha puesto tu marido?
Pues es que mi marido tiene un problema con el salmón. Bueno, es que hoy, por cierto, voy a publicar una receta, hablando de recetas tradicionales, a mi marido le encantan los filetes rusos de su madre. Y hoy voy a subir una receta, según salga de aquí, que yo le engaño y le digo que he hecho la receta tradicional de los filetes rusos de su madre, que claro, está el pobre ahí salivando. Nos
Mira
sentamos
que te está escuchando.
Sí, sí, bueno, es que fue ayer, o sea, yo no me he reído más en mi vida. Nos sentamos los dos a la mesa, me pongo el teléfono a grabar y le digo, Miguel, ¿pero esto qué es? El filete ruso de tu madre, pero seguro no me estarás, esto tiene un color raro. Digo que sí, digo, lo único que lo he hecho en la freidora de aire. Bueno, o sea, tenéis que ver el vídeo porque pues yo, tanto grabándolo como editándolo, lloraba de la risa. Lo voy a subir ahora a la una.
Ay,
o sea,
bueno.
Es brutal.
Es maravilloso.
Bueno, pues hay que seguirte. ¿Cuál es tu cuenta?
Paufil.
Es fácil. Sí. Paufil con
Fel.
Dos...
Paufil. Es que es más bonito, Paufil. Tienes toda la razón.
Sí, ¿no? Paufil. Sí. Paufil. Sí. Paufil.
Bueno. Es fácil encontrarte en Instagram, así animamos a todos los oyentes a que te sigan. Y me despido de vosotras. Sole Mayol, sigue disfrutando de tu rincón escondido
Muchas
de Valencia.
Muchas gracias. Nos vemos el domingo.
Paufil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y compañeras, muchísimas gracias por habernos recogido las recetas de los oyentes.
Nada, vosotros ya tenemos todas las ideas para ponernos manos a la obra.
Que esto no se acaba, que pueden seguir comentando el programa en el 666-55-400. Hasta las 2 estamos contigo, la 1 en Canarias. 666-55-400.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eddie Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uma
Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Son las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López.